La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, profesor Garrido Moraga.
Buenas noches, querido Adolfo.
La de hoy no es una noche cualquiera. Es una noche muy especial. En unas horas estaremos celebrando la Nochebuena con nuestras familias. Y como no es una noche cualquiera, hoy te voy a invitar a que nos traslademos a un mundo de fantasía, el que creó un auténtico genio, un hombre que cambiaría la manera de entender el cine para pequeños y también para mayores. A solo unas horas de estrenar oficialmente la Navidad, esta noche de COPE la pasaremos junto a Walt Disney.
Apenas acababa de comenzar el siglo XX cuando llegó al mundo un bebé que años después crearía la fábrica de sueños. El 5 de diciembre de 1901 nacía en Chicago Walter Elias Disney.
En casa lo llamaban Walt y con ese nombre pasaría la historia. Era el cuarto de cinco hermanos. Crecer en una familia numerosa le enseñó a vivir con muy poco y sobre todo a divertirse usando la imaginación.
Al pequeño Walt le costaba separarse de las faldas de su madre, una maestra dedicada entonces a sus hijos. Ella le enseñó a admirar a las mujeres que años más tarde protagonizarían sus idílicas historias.
En la escuela, Walt Disney no destacaba por sus buenos resultados. Su atención nunca estaba en las lecciones. Prefería hacer viajes imaginarios a lugares fantásticos y con personajes de cuento. Aquellas ideas las plasmaba en el cuaderno que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta y pintando caricaturas ganó sus primeros dólares.
Ya de adolescente quiso perfeccionar la técnica de su dibujo y se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City. Allí descubrió el cine. Aquel mundo le fascinó de tal forma que decidió que quería dedicarse en cuerpo y alma.
No lo tenía fácil y su primer empleo le abrió los ojos. De momento tendría que conformarse con ser el dibujante de una agencia de publicidad y sobrevivir con un sueldo de $50 al mes. Pero Walt no se conformaba.
En un pequeño garaje, con una cámara prestada y la ayuda de su amigo iWork, comenzó su primera película de dibujos animados. Poco después, Kansas se le quedó pequeña y pensó que era el momento de probar suerte en Hollywood. Llegaba con una película sin acabar y $40 en el bolsillo. Era el año 1923.
Como no consiguió que ningún estudio lo contratara como director, puso en marcha su propia empresa, la Disney Brothers Studio. Allí nacieron sus primeros personajes y también su gran amor.
Su nombre era Lillian, la encargada de colorear los dibujos de Walt y de su equipo. Solo unos meses después de conocerse, en julio de 1925, se convirtió en la señora Disney. Ella fue quien eligió el nombre del ratón más famoso de la historia.
¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse!
De la mente de Disney y de la pluma de su socio, en 1928 nació Mickey Mouse. El éxito fue inmediato. Aquel simpático personaje conquistó a niños y mayores con sus divertidas historias en blanco y negro. Había nacido el imperio del mundo Disney.
Bueno, arranca así la historia, profesor. Una familia a la que nunca le sobró el dinero. Por una parte vemos la enorme influencia de la madre en Walt Disney. ¿Y cuál era la relación con su padre?
Muy mala, malísima, porque el padre, bueno, la verdad es que el padre tuvo muy mala suerte. El hombre intentó luchar toda su vida y se emprendió muchos negocios, pero le salían todos muy mal. Entonces, claro, la familia pasaba apuros económicos, se mudaron, se fueron de Chicago a una granja en Missouri. Allí tenía a los hijos trabajando como si fueran animales de carga. De hecho, los dos mayores se casaron y se fueron. Y dijeron, mira papá, ahí te quedas. Era un hombre muy severo, muy estricto, rígido. Era carpintero de profesión. Y la verdad es que la relación con el padre nunca, nunca fue buena.
Por cierto que antes de irse a Kansas a buscar trabajo, Walt Disney pasó unos meses aquí en Europa. ¿Y cómo fue aquella época?
Pues fue una cosa muy curiosa. Él tenía 17 años. Estamos en 1918. Entonces falsifica lo que sería su partida de nacimiento o el documento de nacimiento y se alista en el ejército norteamericano para luchar en la guerra mundial. En efecto,
entiendo que hablo de la Primera
Guerra Mundial de 1914 a 1918. El caso es que llega a Europa, pero mira qué suerte porque cuando llega ya había terminado la guerra. Y lo que se hace es que lo colocan en la Cruz Roja, para trabajar en la asistencia a los heridos, y permaneció en Europa hasta 1919. Estuvo prácticamente un año.
Vamos a dejar la época castrense. Walt Disney vuelve a Estados Unidos, se traslada a Hollywood a probar suerte como director. Oiga, había mucha gente que quisieran ser directores, hemos oído hablar de actores y actrices, muchísimos directores, pero sobre todo que se dedicaran a la animación.
Que va, en absoluto. Disney fue en gran medida un visionario muy práctico por otra parte. Entonces, en aquel momento, ni la animación estaba en un desarrollo importante, ni mucho menos se pretendía ganar dinero con la animación como lo quiso hacer Walt Disney. De manera que cuando él crea la empresa se puede considerar, y de hecho lo es, un pionero de las dos cosas, de la animación y de su capacidad empresarial, de las dos.
Cuidado, porque ya hemos hablado de dificultades económicas cuando pequeño, una extraordinaria relación con su mamá, con su mami. Luego además, y entenderán por qué pregunto aquí ahora, pero lo entenderán después, él sufrió un duro revés empresarial al inicio de su carrera profesional. ¿Qué es lo que pasó?
Hemos hablado en algunos de nuestros programas de los contratos leoninos que hacían las empresas de cine, tanto a actrices como a directores como a guionistas. Pues eso le ocurrió. Él había creado un personaje, el conejo Oswald, personaje que tuvo mucho éxito, la verdad es que tuvo mucho éxito, y lo creó para la Universal Pictures Corporation. Lo que ocurre es que ahí surgen ya los problemas de derechos de autor. Entonces, bueno, es cuando él se ve que con Oswald tiene éxito, pero no gana dinero, porque era una especie de fijo, y entonces cuando crea a Mickey. Mickey, si se comparan los dos dibujos, se parece muchísimo a Oswald. Lo que pasa es que, claro, el conejo tiene las orejas picudas y Mickey las tiene redondas. Pero fue una variación sobre el conejo. O sea que Mickey es un ratón aconejado, si existiera la palabra en español.
Por tanto,
o un conejo arratonado.
Primer fiasco empresarial que luego va a determinar en gran medida su vida. Cuando hablamos en su momento y repasamos la vida de Steve Jobs, el creador de Apple, siempre había como un personaje junto a él. En el caso de Disney no es diferente. Hay un señor que se llama Ab Iwerks. ¿Quién fue este señor? ¿Quién era?
Pues mira, tenía la misma edad. Y se conocieron cuando Disney empezó a trabajar en la agencia de publicidad. Se hicieron muy amigos, muy amigos. Y Iwerks dibujaba mejor que Disney. Eso hay que dejarlo claro. Y además era el que hacía los dibujos. Disney dibujaba, pero no le apetecía mucho dibujar. Este era el que dibujaba. Cuando los dos se quedaron sin trabajo, pues crearon su empresa. La llamaron Iwerks Disney Commercial Artist, pero duró un mes. Porque a Walt le salió otro trabajo que era más fijo y entonces se marchó. No obstante, eran muy amigos. Cuando Walt llega a la otra empresa y dice, hombre, ¿y por qué no contratáis a este? Y lo contrataron, de manera que los dos vuelven a trabajar juntos. En ese trabajo aprendieron las técnicas de animación cinematográfica, porque una cosa es la animación para hacer reír al niño, dibujando al mismo y pasando las hojas, y otra cosa es el cine. Con Iwerks fue con quien creó la primera película de dibujos animados en el garaje famoso, con aquella...
Otro garaje, otro la garaje. Vida de otro.
Es que desde luego, aquí, es que en Europa funcionan mal los garajes, funcionan muy bien en Estados Unidos. El caso es que crearon otra empresa, la Lao Grand Films, para recrear cuentos tradicionales, hasta que el cliente que le había hecho el encargo cerró y ellos se quedaron en la calle.
Profesor, acláreme una cosa. Aunque el padre de Mickey Mouse fue Disney, sin duda, quien lo representó sobre el papel fue este amigo suyo, Ab Iwerks. ¿Eso llegó a generar algún tipo de rivalidad entre ambos?
Pues mira, al principio no, porque Iwerks era como más, ¿cómo te lo diría yo? Más artista y menos negociante. Y Disney era artista y negociante, las dos cosas. Produjo todas las películas entre el año 28 y 29, pero Ab empezó a cansarse, eso de ser siempre el segundón, era el responsable del trabajo, pero no era el que brillaba. Así que hubo un empresario, Pat Powers, que se encargaba de la distribución de las películas, y que Walt no quería compartir con este las ganancias, el dinero, lo que daban las películas, y acabó convenciendo a Iwerks, este Pat Powers. Siempre hay una pelea, ¿no? Un triángulo, ¿no? Amoroso, en este caso, va por web, convence a Iwerks para fastidiar a Disney. Anda, vamos, venga, fuera, fuera, crea tú tu propia empresa, tu propio estudio. Vamos, la marcha de Iwerks fue un golpe tremendo, porque él hacía, fíjate, 700 dibujos diarios.
¡Qué barbaridad!
Diarios. Y fue un problema. De manera que cuando él ya se va, Iwerks se marcha, crea su propia serie y crea un personaje muy popular también, la rana Flip.
Correcto.
Pero la rana Flip no era Mickey Mouse, ni muchísimo menos. Tuvo éxito, pero no tanto.
Déjame que le voy a contar alguno.
Fue el primer corto sonoro de animación.
En color.
Se adelantó.
En color, no en blanco y negro, ¿no?
Se adelantó a... Sí, sí, en color.
A Disney.
Sí, porque si recordamos el de Mickey Mouse es cuando va en el barco, es la primera película, el primer corto de Mickey Mouse, y va con el barco, que eso está hasta en las medallas, es una cosa que ya es mítica.
Ajá, y es en blanco y negro, además.
En blanco y negro, efectivamente. Correcto.
Déjeme que le voy a dar algunos datos de interés. Por ejemplo, Walt Disney le puso voz a Mickey hasta el año 1947. Sus aficiones: le encantaba el boxeo, la lucha libre, el golf y, sobre todo, porque practicó toda su vida, el polo. Le fascinaban los trenes y las miniaturas. Era un fumador empedernido y al final de su vida bebía más de la cuenta. ¿Tuvo descendencia?
Tuvo dos hijas, porque bueno, el matrimonio funcionó muy bien. Se casó con Lillian en el año 1900, vamos, él empezó a trabajar a los dos años, en el 25 me parece recordar. Una hija era Diane Marie, que nació en el 33, y otra Sharon May, que nació en el 36. Y tuvo dos hijas, fue muy feliz. La verdad es que en ese aspecto fue muy feliz.
Vamos a dejar aquí el relato de la historia por unos instantes. Vamos a publicidad. Ya tenemos a Walt Disney. Ha creado a Mickey. Ojo, porque empiezan a llegar, en este caso, el primer gran triunfo en el mundo del cine. Te lo cuento ahora.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nieve. Naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¡Mishka! ¡Mosca! ¡Mickey Mouse!
El pasado 15 de diciembre se cumplieron 50 años de la muerte de Walt Disney. Hoy te estamos contando su vida. Ya sabemos cómo nació el ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse, un personaje que reportaría a Walt Disney su primer gran triunfo en el mundo del cine. Vamos a saber por qué.
A comienzos de la década de los 30, Mickey ya era toda una estrella. Su éxito fue tan rotundo que en 1932 la Academia de Hollywood concedió a Walt Disney un Oscar honorífico por haber dado vida al roedor.
En solo unos años, la empresa de Disney pasó a tener casi 200 empleados, su propia escuela de dibujantes y un reconocimiento internacional. Para entonces, Donald, Pluto, Goofy ya se habían sumado a la familia.
¡Es Goofy! ¡Bien!
Pues menos mal que os he encontrado.
Walt pasaba horas y horas fuera de casa, encerrado en el estudio, inventando historias y planteándose retos. Durante uno de sus largos viajes en tren de costa a costa, le llegó la inspiración. Iba a ser el primero en hacer un largometraje de dibujos animados.
El resultado no pudo ser mejor. Blancanieves y los siete enanitos supuso el inicio de un género cinematográfico que hoy perdura. Después llegaron Pinocho, Dumbo, Bambi y muchas más películas que actualmente son consideradas grandes clásicos.
Walt deseaba que el mundo Disney fuera perfecto. Él mismo se encargó de diseñar la nueva sede de la Walt Disney Studio, que se inauguró en 1940. Era casi una ciudad, con una veintena de edificios, grandes calles con los nombres de los personajes y habitada por 2.000 personas, los trabajadores que por aquel entonces ya tenía la compañía.
De allí no solo salieron bonitas historias de príncipes y princesas. Eran tiempos difíciles y el gobierno estadounidense quiso aprovechar la experiencia y el reconocimiento de los estudios Disney para producir animaciones de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Aquello casi arruina a Walt.
Pasaba día y noche haciendo números. Tenía que encontrar la forma de sacar adelante la empresa a la que había dedicado su vida y sus ilusiones. La solución llegó desde las alturas, con paraguas en mano y una encantadora sonrisa.
Y...
Mary Poppins fue su siguiente película y con ella consiguió un éxito de taquilla que le permitió mantener vivo su espíritu emprendedor.
Disney era extremadamente perfeccionista y revisó hasta el último detalle un proyecto con el que soñaba desde hacía mucho tiempo, un parque de atracciones basado en sus personajes. En el corazón de California, en 1955, abría sus puertas Disneyland.
A cuantos entren en este maravilloso lugar, bienvenidos. Disneyland es su mundo. Aquí, la realidad revive los gratos recuerdos del pasado y los jóvenes podrán apreciar el desafío y la promesa del futuro. Disneyland está dedicada a los ideales, a los sueños y a los acontecimientos difíciles que han forjado a los Estados Unidos, con la esperanza de que sea una fuente de alegría e inspiración para todo el mundo.
Después de una intensa vida dedicada al trabajo, Walt tenía todo lo que deseaba: éxito en los negocios, reconocimiento en el mundo del cine, casi 30 Oscar en sus vitrinas y una familia feliz. Pero la última línea de su historia estaba a punto de escribirse.
A las puertas de la Navidad del año 1966, su corazón dejaba de latir. A los 65 años, Walt Disney fallecía víctima de una enfermedad. Expiró tranquilo, en casa, después de pasar la tarde revisando los planos de un nuevo parque temático, Disney World, en Orlando. Era una parte más de su legado, del que hoy siguen disfrutando millones de personas en todos los rincones del mundo.
Vamos a retrotraernos en el tiempo. Año 1932. La Academia de Cine de Hollywood le entregó un Oscar honorífico por haber creado a Mickey Mouse. Hoy día, con la perspectiva, profesor, que dan los años, somos conscientes del éxito de este personaje, pero ¿no resulta un poco extraño que le dieran el premio apenas 4 años después de haber creado el ratón? Oiga, solo tenía aproximadamente 31 años.
Sí, pero tú lo has dicho al principio del programa, en la pregunta en la que hablábamos de ser pionero. Es que el personaje de Mickey Mouse revoluciona en todos los sentidos el mundo del cine, el mundo de la animación en este caso. Entonces era un Oscar perfectamente el justo y legítimo, porque ya sabemos que Mickey Mouse hoy es un icono universal, absolutamente universal, y ya en Estados Unidos en aquellos años lo era. Había productos, bueno, como lo hay ahora. Mickey Mouse está en todas partes, en todas partes. Papel con Mickey Mouse, bolígrafos con Mickey Mouse, papel higiénico con Mickey Mouse, todo lo que tú quieras con Mickey Mouse.
Hablábamos de la familia, una familia con muchos apuros económicos, fiascos empresariales, sin duda son antecedentes con muchos apuros que sin duda también pudieron condicionar sus comportamientos. Decía, la familia Disney siempre pasó apuros económicos. ¿Eso pudo condicionar su forma de enfrentarse a la empresa?
Pues mira, hay una cosa muy curiosa en Disney. Bueno, tampoco es tan rara. Él jamás escatimó dinero ni para sus películas ni para sus grandes proyectos. Ahora, era un tacaño redomado. Y para sus empleados, ni agua. Pagaba fatal. De hecho, tuvo problemas muy serios con los empleados, porque él tenía un sentido bastante paternalista. Cuando crea los estudios, los grandes estudios, que era un pueblo, 2.000 personas, eso sí, unas instalaciones maravillosas, todo maravilloso. Ahora, el sueldo poquito.
Es verdad que Disney, él personalmente, llevaba una vida muy austera, a pesar de que era un hombre inmensamente rico.
Austerísima. Comparado con lo que tenía y el capital que tenía y los dineros que manejaba, llevaba una vida austerísima. El único que se puede considerar, que no lo es, pero bueno, que sí, el polo, que es un deporte que exige tener caballos, exige tener cuadras, exige tener un deporte caro, pero quitando el polo, prácticamente él llevaba una vida muy, muy modesta.
15 años después de la creación de la empresa de Disney, se inauguraban, nos contaban, los estudios de Burbank, una pequeña ciudad a la que cada día acudían 2.000 personas, los empleados de la compañía. Supongo que era un lugar de trabajo idílico. ¿No le suena como al embrión de Silicon Valley?
Pues sí. Sí, bueno, la idea es la misma. Es decir, lo que pasa es que aquí todavía está concentrado en una sola empresa. Yo hago un pueblo donde está todo. Todo, todo. Y que no es tan raro en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vayáis a Estados Unidos, veréis que el chocolate posiblemente más popular es el Hershey. El chocolate de marca Hershey. Bueno, pues tú te vas a donde se fabrica, Hershey Park, y te encuentras con que es una ciudad. Que además el señor Hershey, cuando se muere, se la deja a sus empleados. Tiene uno de los mejores teatros de ópera del mundo. Tiene un hospital infantil que, vamos, ni te cuento. Y ellos siguen viviendo allí, siguen allí. Y bueno, al que le gusta el chocolate, pues tiene los ríos de chocolate, todo lo que tú quieras. Pues él quería una especie de mundo, crear un mundo donde no hiciera falta mover nada, que fuera todo muy perfecto. Claro, ahí fallaba cuando no pagaba lo que tenía que pagar. Decía, bueno, es que yo te doy un mundo estupendo con unas pistas de deporte, sí, pero es que yo quiero ganar dinero para gastármelo en lo que me dé la gana.
Fíjate, una ciudad que están a punto de cumplirse en 70 y muchos, casi 80 años, se dieron adelantado a su tiempo, ¿no?
Absolutamente. Fue un hombre visionario, lo hemos dicho, visionario en un sentido artístico y en un sentido empresarial, absolutamente. Fue una persona que tuvo una visión, fíjate lo que es Mary Poppins, ¿no? Lo de la película, que nadie daba un duro porque mezclaba personajes reales y personajes de ficción. Esa mujer que baja con sombrilla o paraguas, ¿no? Porque claro, efectivamente...
Sí, no enfademos a nadie, no enfademos
no,
a nadie.
No, pero hemos de explicarlo. La sombrilla es el quitasol, es el origen de quitasol. Pero en México, en Cuba y en Puerto Rico empezó a utilizarse como sinónimo de paraguas. Y en España ya se adaptó como sinónimo de paraguas. O sea que no es incorrecto decir sombrilla y paraguas.
Bueno, contestamos así a una oyente o un oyente que nos mandó un correo para hacernos esa precisión.
Que a mí me gusta más lo de sombrilla para el quitasol, pero bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer?
Profe, hablamos de que estos estudios se inauguraron en 1940, pero fíjese, sí, señor. En el año 41, Walt Disney tuvo ya que enfrentarse a la huelga de sus trabajadores. ¿Qué es lo que pasó?
Pues nada, que los trabajadores, de entrada los trabajadores se habían sindicado ya, con lo cual ya había una fuerza representativa. Y los trabajadores lo que pidieron fue un aumento de sueldo. Entonces él dijo que de ninguna manera y bajo ningún concepto, y cerró la empresa. Tuvo un año, más de un año cerrada. Y al final tuvo que ceder, pero echó a la calle 400 empleados o una cosa así. O sea, fue muy duro y muy vengativo en ese sentido.
Claro, esa huelga le dio visibilidad al perfil empresarial del propio
Walt
Disney,
¿no?
Hemos oído que durante la Segunda Guerra Mundial, los estudios Disney, la primera él estuvo en Europa, en la Cruz Roja, al final no entró en batalla porque cuando llegó la guerra se había acabado. Digo, en la Segunda Guerra Mundial los estudios Disney tuvieron que realizar producciones de propaganda. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de que tuvo que hacer cortometrajes para instrucción militar, que le ponían a los soldados, que los que llegaban al campamento, pues le enseñaban en cine, bastante moderno para la época, pues cómo tenían que comportarse en el campo de batalla, medidas de higiene, tipos de para la comida, es decir, educación a través de la imagen. Que ahora eso es la moda. Bueno, pues estamos hablando del año 40 en plena guerra mundial. Lo mismo también para levantar el ánimo y la moral del frente y del pueblo norteamericano. Es decir, se convierte y por poco lo arruina, porque esto no tenía éxito. Es decir, esto no le daba dinero. Le pagaba el ejército, pero no le pagaba grandes sumas. No era una película que yo invierto un millón y gano cinco, ¿no? Y entonces era propaganda para los soldados, para las gentes, defendiendo los ideales norteamericanos, porque Disney se puede considerar fue un hombre muy, muy conservador, muy conservador.
A todo esto súmele que cuando se estrena Bambi no fue precisamente un éxito de taquilla, ¿eh?
No, Bambi no fue un éxito de taquilla.
Sin embargo, Mary Poppins sí funcionó muy bien.
Mary Poppins fue extraordinaria. Mary Poppins tenía $500,000, me parece recordar, para empezar. Se triplicó, pero ganó 4 millones, con lo cual la película le dio... Y eso que nadie da... Ahí es donde se ve el visionario. Tú tienes el proyecto y de pronto te dicen los que están contigo, no, que no. Y el visionario dice, no, pues yo para adelante. No, que no, que esto es un fracaso, que yo para adelante. Y mira, ahí lo tenía.
Profe, ¿qué hay de cierto en la colaboración de Disney con el FBI?
Pues mira, a Disney se le ha acusado de fascista, se ha dicho que era poco menos que, vamos, no sé, un neonazi. En aquellos años se provoca en Estados Unidos la caza de brujas. La caza de brujas porque cuando termina la Guerra Mundial, arranca la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Rusia tenía espías en Estados Unidos, los americanos tenían espías en Rusia, pero sobre todo en el mundo intelectual, artístico, musical, pictórico, es verdad que había una, vamos a llamar izquierda, una izquierda que provocaba el terror en la derecha tradicional americana. Entonces el FBI se dedica a investigar a todo el mundo, y algunos son chivatos. Informan, entre ellos dicen que Ronald Reagan, entre ellos dicen que Walt Disney. Lo que sí es cierto es que él siempre tuvo muy buenas relaciones con la estructura de poder americana. Claro, llega un momento en que esas relaciones ya les da igual, porque es tan famoso, ya se convierte en un genio universal, ya Pinocho, lo otro, Dumbo, en fin, ya se convierte en algo que él no necesita nada, pero él sigue siendo un hombre muy del sistema.
Uh-huh. En la época en la que se inauguró la nueva sede de los estudios de Burbank, hablábamos, Walt Disney empezó a darle vueltas a un nuevo proyecto, le hablo del parque de atracciones, ¿verdad?
Pues Disneylandia. Sí, de Disneylandia, que primero en California y después ya en Orlando y después ya en París y así vamos. El tema de Disneylandia también es una idea absolutamente genial. Había algún precedente. Había en Argentina, había en la República de los Niños, que era una cosa como un parque temático pequeñito. También lo había en Copenhague. Pero nada. Ahora, la idea de crear lo que creó, eso es suya. Crear una estructura. Tú fíjate, Adolfo, que tú lo analizas y dices, bueno, es que está todo. Tiene hostelería, restauración. Y tiene las atracciones. Entonces tú entras y tú de ahí no sales. No sales. Porque tú tienes tu hotel, comes en el hotel.
Y tienes todas las necesidades cubiertas.
Y bueno, ya entramos en los matices, la sutileza. No vale lo mismo el desayuno sin muñecos que con muñecos. ¿Tú quieres que tu niño sonría hasta extremos inusitados? Pues al desayuno, ¿dónde aparece Mickey a firmar el autógrafo? Aparece Goofy, aparece Donald. Es una estructura tan bien hecha y para algunos tan cruel. Yo no lo veo así. Yo en la mirada de mis dos hijas he podido ver la felicidad. Y son dos niñas, bueno, una ya no es niña, pero que ahí no hay trampa ni cartón. El sistema será el que sea, pero el efecto se consigue.
Me llama la atención porque él tenía la sensación, tenía la opinión de que esos parques de los que usted hablaba, los jardines Tívoli de Copenhague o lo de la República de los Niños en Argentina, que eran parques mal gestionados, sucios,
sí.
Y él ahí quiso hacer algo que diferencia. Y es cierto, cuando conoces los parques Disney, es decir, es el detalle, la sutileza, la limpieza, los empleados, no parece que llevan los trajes de hace 30 años, ¿verdad?
Verdaderamente, él conoce estos parques que son muy pobres. Entonces decide, hay una frase en español, dice, esto está a la americana, el espectáculo, el negocio. ¿Cómo convertir el negocio en espectáculo y el espectáculo en negocio? Entonces cuando tú llegas a Disneylandia, a la de París, que está aquí al lado, ¿no? Claro, por la noche, cuando tú ves los fuegos, por ejemplo, poner el ejemplo de los fuegos. Dice, pero qué barbaridad, pero qué maravilla de fuegos. Son fantásticos, es que es verdad. Limpieza absoluta. A ver si te encuentras tu papel estirado y cosas tiradas, porque allí inmediatamente hay un señor que está. Yo ya no entro en las cuestiones de relaciones laborales, sueldos, horarios y demás. No estoy entrando. Estoy hablando el hecho, el que llega el receptor de ese mensaje cuando ve la cabalgata, los niños miran asombrados y ve pasar las carrozas preciosas que las cambian cada año. Una cosa increíble.
Y lo que es increíble es que las obras comenzaron, fíjese, en julio de 1954 y terminaron justo un año después. Esto es eficiencia,
sí,
¿eh?
Sí, señor, porque además este era implacable. En ese sentido era implacable. Se planificaba y se hacía.
La vida de Walt Disney. Hacemos una parada y si le parece hablamos de sus películas.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Acabamos de repasar la vida de cómo fue la vida de Walt Disney, una vida que sin duda estuvo marcada por sus películas. Vamos a continuar precisamente haciendo un repaso por los trabajos de este genio de la animación.
¡Caray! ¡Vaya un día!
Walt Disney comenzó su carrera haciendo historia. En 1928 se estrenaba Steamboat Willie con Mickey Mouse como protagonista. Era el primer cortometraje sonoro de dibujos animados.
De la innovación en el sonido al color, el de los entrañables tres cerditos de las Sinfonías Tontas.
Mi casa es de piedra y es de ladrillo.
A finales de la década de los 30, crear un largometraje de dibujos animados era una apuesta arriesgada, pero Walt Disney jugó y ganó. Blancanieves y los Siete Enanitos demostró que él y su equipo tenían un don para la animación.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
La película recaudó 4 millones de dólares, una cifra nunca vista en la época.
Walt Disney decidió centrar sus esfuerzos en las grandes producciones. En 1940 se estrenaba Pinocho. La crítica consideró la película toda una joya, pero el público le dio la espalda. Con Fantasía, las cosas no fueron mejor. El rumbo de la empresa cambiaría un año después gracias a un inocente elefante de grandes orejas. Él es Dumbo.
Damas y caballeros, ante ustedes... ¡Dumbo!
Tras la Segunda Guerra Mundial y cuando la compañía atravesaba un mal momento económico, Walt Disney recibió una tentadora oferta, un crédito sin intereses a cambio de su ayuda para entrar en el mundo del cine. La propuesta era del magnate Howard Hughes. Uno de los proyectos que Disney puso en marcha con esos fondos fue Cenicienta. Fue siempre la película favorita de Walt.
¡Oh, it's beautiful!
Los personajes animados de filmes como Bambi y Peter Pan dieron paso a los de carne y hueso. Mary Poppins fue el primer largometraje de Disney con actores reales.
Se necesita niñera para dos niños muy buenos.
Eso de muy buenos es bastante discutible.
Muchos dudaron de aquel proyecto, que resultó todo un éxito comercial. Consiguió 13 nominaciones a los Oscar y se hizo con 5 galardones, entre ellos el de Mejor Actriz para Julie Andrews. Era 1964. Disney murió solo un año después. No tuvo la oportunidad de ver el estreno del Libro de la Selva, la última película que él mismo produjo.
Ya sin su adalid, los estudios Disney han continuado con la estela de Fantasía que puso en marcha Walt a comienzos del siglo XX. Son ya clásicos Disney: La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Rey León.
Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad?
¿Verdad?
¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo.
También son clásicos como Aladdin y películas de animación como Toy Story.
¡Eh, Buzz! ¡Estás volando!
Esto no es volar, es caer. Con estilo.
Hasta el infinito y más allá.
Como suele ocurrir con las grandes leyendas, se ha escrito mucho sobre Walt Disney después de su muerte. Unos dicen que su cuerpo permanece congelado a la espera de que la ciencia lo devuelva algún día a la vida. Otros dicen que nació en un pequeño pueblo de Almería. Pero esa es otra historia.
Suéltalo, suéltalo. No lo puedo ya retener.
Si hay algo que caracteriza al mundo Disney y sus películas, esas son sus canciones. Canciones que se acaban convirtiendo en parte de la banda sonora de nuestra vida. De los clásicos de siempre se me ocurre, no sé, la canción de los Enanitos de Blancanieves, de finales de los 90, la fantástica banda sonora del Rey León y del siglo XXI. No tengo ninguna duda que esta canción de la película Frozen es la pesadilla de muchos papis.
Desde la distancia, qué pequeño todo es. El temor que me hace.
En España, en nuestro país, quien pone voz a Elsa en las canciones de Frozen es Gisela. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿tú eres consciente de que eres ídolo de miles de niñas que sueñan con ser Elsa? Porque tú, en cierta forma, eres Elsa, ¿no?
Pues un poquito, sí soy consciente y me encanta, la verdad que me encanta esta admiración que despierten los más peques, como si yo fuera o formara parte de la película realmente, ¿no? Muy mágico y muy bonito, pues cuando te miran los niños y ves esas caras de ilusión, de alegría, de admiración, es un regalazo y lo disfruto muchísimo.
Bueno, supongo que habrá algún padre que te habrá dicho aquello de vaya la que me estás dando con Elsa, con Frozen y con Suéltalo, ¿no?
Pues sí, no te voy a engañar, porque los niños tienen una edad en las que se vuelven como medio obsesivos, ¿no? Y de repente quieren escuchar una y otra vez el tema, una y otra vez el tema, y los padres me dicen, mira, tienes, menos mal que tienes una voz preciosa, si no, esto no habría quien lo soportara. Y nada, muy bien, pero muy, muy gracioso, la verdad, que están felices, encantados.
Oye, Gisela, este año que tanto se ha hablado del reencuentro de OT, también de Operación Triunfo me refiero, también se han cumplido 15 años desde que Disney te eligió en un casting de las concursantes del programa para poner voz a la banda sonora de Peter Pan 2, El regreso al país de Nunca Jamás. ¿Cómo recuerdas aquel momento en que fuiste elegida y aquella primera experiencia con Disney?
Como el sueño del sueño. Es, la verdad que fue un momento maravilloso, increíble. Yo no me lo podía creer. Realmente fue un momento que ha marcado mi trayectoria profesional y mi vida, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, con mucha ilusión, con todo lo que ha supuesto pertenecer a esa gran familia Disney, ¿no? En mi carrera y en mi vida.
Uh-huh. Gisela, cuando te eligen para poner voz a la música de una peli, no sé, en Peter Pan, en Frozen o Encantada, por ejemplo, ¿cómo es el proceso?
Pues bueno, el proceso es Disney me llama, los encargados de poner las voces en las películas y me llaman y me dicen que tienen un nuevo proyecto en el que yo encajo por mi voz y por mi imagen, que encajo perfectamente con el personaje, y entonces me pasan, digamos, los temas cantados en versión original en inglés. Y bueno, entonces me los pasan para que yo me los estudio, y entonces luego tenemos unas sesiones de doblaje en estudios de grabación, y entonces ahí es el proceso de empastar mi voz con la muñeca o dentro de la película, de los títulos de crédito. Y nada, luego hacen ellos sus mezclas y sus cosas, y luego al cine. Ajá. A verlo.
Oye, una cosa, tú tienes que ver la película previamente, o al menos saber por lo menos de qué va, ¿no?
Bueno, me explican un poco, no la veo entera porque normalmente cuando yo hago las grabaciones las películas no están todavía acabadas o están en proceso de terminarse, ¿no? Entonces la película entera no tengo la opción de verla, y también son muy celosos de sus cosas, ¿no? Y de la sorpresa final.
Ya.
Entonces me enseñan lo que es el tema o los temas que yo voy a interpretar, me explican de qué va la película para que yo me ambiente, para el momento de interpretación, pues darle realmente el énfasis que necesita, ¿no? Y entonces ese es el proceso, que entera la peli no, pero sí que me explican cuál es el proyecto, de qué va, cuál es mi personaje, cuál es el carácter de mi personaje y lo que se quiere transmitir con la canción, es muy importante.
Correcto. Oye, pasados todos estos años, y hablábamos de 15 años de Peter Pan 2 y las experiencias que has tenido con Disney, ¿qué ha supuesto para tu carrera formar parte del mundo Disney? Es decir, ¿cómo lo valoras?
Pues mira, aparte de lo que ha sido entrar en OT, que realmente fue, pues eso, lo que me ha dado la opción de hacer, pues de llegar a Disney, aparte de lo de OT ha sido lo que realmente ha marcado mi profesión, porque a partir de ahí, a partir de que hacer el primer proyecto con Disney, entré en el teatro musical, entré ya en el mundo del teatro, y entonces mi carrera se ha guiado bastante por hacer producciones teatrales, teatro musical, y entonces para mí ha sido lo que realmente ha marcado mi antes y después dentro de la música, ¿no? Y lo que ha ido enfocada a mi profesión, que ha sido en estos años básicamente el teatro musical.
El pasado 15 de diciembre se cumplieron 50 años de la muerte de Walt Disney. Estamos hablando con Gisela. Oye, ¿tienes a la vista alguna colaboración con Disney?
De momento no, de momento lo último que hice fue Frozen Fever, que fue un corto que se emitió antes de la película de Cenicienta. Y bueno, ha sido un poquito como seguir la saga de Frozen, pero de momento no tengo más noticias de volver a colaborar, pero bueno, yo estaría encantada. Y también entiendo que llegará un punto que no podré hacerlo todo yo. o sí, quién sabe. No, pero bueno, realmente nuestra relación es muy buena y tenemos contacto y hablamos y tal, pero no, de momento no de ningún proyecto en concreto.
Qué bueno. Oye, por cierto, las compañeras del programa me insisten en que te pregunte, que suponemos que habrás ido más de una y más de dos veces de viaje a Disneylandia, ¿no?
Eso sí,
<¿Ya?
risa> eso seguro. Yo soy súper fan de Disney, siempre lo he sido, y bueno, Disneyland he ido tropecientas veces. De cuando me quería escapar a un sitio así para desconectar y para conectar con mi parte más, pues eso, más de niña, ahí que voy, porque al hacer, por ejemplo, ahora mismo hago un musical que se llama Gisela y el libro mágico, que está enfocado al público infantil, y tengo que estar siempre conectada con ese mundo, ¿no? Y una manera de conectarme es pasarme por Disneyland de vez en cuando.
Bueno, lo de Gisela y su relación con Disney desde pequeñita es de todos conocida. Por cierto, tengo que hacerte algunas preguntas como claves. Por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita?
La Sirenita.
¿Tu princesa favorita?
Pues también, te diría que... Bueno, ahora la he cambiado por Elsa. Era Ariel.
Ajá.
Pero la he cambiado por Elsa porque la verdad que ha sido una pasada. Poder pertenecer a este proyecto de Frozen ha sido increíble. Ajá. Entonces, bueno, también el carácter de Elsa me gusta mucho, ¿no? Es fuerte, es valiente y se supera, ¿no? Intenta superarse día a día.
A ver, ¿y tu canción favorita?
Mi canción favorita de Disney, bueno, tengo varias, pero... yo creo que al ser mi película favorita, La Cimita, aparte de él, me encanta.
Ay, Gisela, sí. Me gustaría a mí montarme en la montaña rusa en Disneylandia contigo y contarte lo que Disney haya significado también para mí. Profesor, no ponga usted esa cara de extrañado.
Yo no he puesto cara ninguna, no, porque yo me he montado en esa montaña rusa.
¿Pero no con Gisela?
No, con mis hijas.
Bueno, no es lo mismo exactamente,
pues, ¿eh? Evidentemente que no, pero yo pensaba que tú lo que estabas hablando era como hablado de que tienen espíritu infantil.
De eso estoy hablando,
para
profesor.
No lo he dudado en ningún momento.
Gisela, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y sobre todo a estas horas. Un beso muy fuerte y muchas gracias.
Nada, vosotros, y nada, que paséis unas fiestas maravillosas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Profesor, las películas que Walt Disney produjo en vida se caracterizan por haber sido innovadoras, diría
yo. En todos los órdenes. Innovadoras en la técnica sonora, en la técnica del color. Fue pionero en hacer la primera película de dibujo animado, primera película grande, largometraje de dibujo animado. El primero en mezclar personajes reales con personajes animados, en el caso de Mary Poppins. Es decir, se adelantó en todos los órdenes.
Me contaba antes, profesor, que el presupuesto inicial para Blancanieves era de $500,000, que casi se triplicó, me contaba. La película recaudó $4 millones, pero aún así tengo entendido que aquello pasó factura a la empresa de Disney. ¿Y eso por qué?
Sí, porque hasta el año 1961, fíjate, casi pocos años antes de morir, estuvo pagando intereses. Es que pidió un préstamo y con unos intereses muy desorbitados y siguió pagando intereses. Pero vamos, un Disney no estaba arruinado ni muchísimo menos. Él nunca, una vez que ya se consolida, tenía un capital extraordinario.
Hablemos de más películas. Por ejemplo, Pinocho. Fue un éxito de crítica, pero un fracaso comercial, y no fue la única película a la que le pasó. ¿Esto por qué?
Bueno, pues porque tú haces un proyecto y el público lo acoge o no. Pinocho, la crítica, lo puso por las nubes. Una obra maestra, una maravilla. Y la gente no le gustó.
Sin embargo, Mary Poppins le flipó.
Mary Poppins, fíjate tú, 15 nominaciones. Fíjate, o sea, Mary Poppins fue una cosa absolutamente, bueno, hay menos mal, ¿eh? Esto pues lo pasa con los libros, pasa con el cine, con la música, con todo. Afortunadamente hay un margen de error. Para el que lo hace, no es afortunado, es desafortunado, pero es importante que el público pueda aceptar o no aceptar. En ese sentido hay una gran libertad, o debe haber una gran libertad.
En la última parte del relato de la vida de Disney hemos oído hablar de Howard Hughes.
Sí.
Recuerdo, para los que anden un poco despistados, productor, director de cine, aviador, magnate, multimillonario, excéntrico, murió de una manera tremenda. Por cierto, que su vida la contamos aquí en este programa. ¿Cuál fue, si hubo relación con Disney?
Profesional. Hughes decide... Era un hombre, Hughes, absolutamente, como lo has dicho, polifacético, ¿no? Un personaje curiosísimo, rarísimo, unas relaciones amorosas también muy extrañas, aquello de tener a las muchachas metidas en pisos y que no podían salir, en fin, historias muy raras. Y la muerte, como tú has dicho también, con todo el cuerpo en aquel hotel inmundo, con aquellas agujas pinchando por todo el cuerpo, solo con dos personas, los dos mormones eran los únicos que él confiaba. En fin, aquel programa a mí me interesó y me apreció mucho el conocer a este personaje, que por otra parte también fue un visionario. Él decide en un momento determinado, pues yo quiero entrar en la industria del cine. Bueno, llama a Walt Disney y dice, mira, yo quiero entrar en la industria del cine, y entonces, bueno, pues lo que te voy a dar es $1,000,000. Estamos hablando de los años 50, ¿eh? Años 50. Te doy $1,000,000, pero te lo doy sin intereses.
Esto es lo importante. No es que te presten $1,000,000, sino sin intereses.
Y tú, pues me vas pagando a medida que vayas pudiendo. Entonces, con ese proyecto, pues fíjate, te suenan o nos suenan a todos nombres como Peter Pan, nos suena como Cenicienta,
fíjate,
nos suena como Alicia en el País de las Maravillas. Gracias a ese dinero, él pudo emprender más de 20 proyectos cinematográfico, es decir, que fue un encuentro feliz, muy feliz, en el sentido profesional, pero no hubo más, ¿eh? No hubo relación de amistad, pues yo creo que Howard Hughes, amigos, pocos, y no pasó de ahí.
Walt Disney murió en 1965. Desde entonces, la factoría que lleva su nombre ha creado infinidad de películas, desde Los Aristogatos en 1970 hasta La Sirenita en el 89, La Bella y la Bestia en el 91 o El Rey León en 1994. Profe, ¿cuál cree que ha sido el secreto del éxito de Walt Disney y de las pelis de Walt Disney?
Pues yo creo que hay dos elementos. Uno, fundamental, el básico, que es la calidad, la calidad del producto que se vende, de la película. Y el segundo, que claro, es tan importante o más que el primero, la recepción. Es decir, él ha tenido esa capacidad de mover la sensibilidad, mover la inocencia de los niños y mover en los adultos el sueño del paraíso perdido. Decía Juan Ramón Jiménez que, bueno, el ser humano solo es feliz en la infancia. Hay niños que no tienen nada de felicidad, lo estamos viendo. Pero vamos, en general, nuestro mundo de imaginación, de pureza, de ilusiones, está en la infancia. Ahora estamos llegando ya, pues mañana, fíjate tú, mañana es Nochebuena y ya mismo Reyes Magos. Y esa mirada, yo siempre insisto en la mirada de los niños. El caso es que, lógicamente, él ha sabido captar eso. Y en nosotros, cuando tú llegas a cualquiera de los parques de Disney, pues vas con los niños de la mano o sin niños. Yo tengo unos amigos, esto es muy divertido, muy curioso y es cierto, ¿eh? Van con el niño y después de ir con el niño se van solos, la pareja. Disfrutan, vamos, los dos solos disfrutan como ni te cuento. Primero con el niño. El niño se lo pasa pipa, bomba y después ya el niño se queda con los abuelos y ellos se van una semana.
Profe, le voy a proponer un juego. Alrededor del mundo Disney han surgido infinidad de rumores. Si le parece, vamos a comenzar con el de los supuestos mensajes subliminales, casi todos relacionados con el sexo. Es de decir, cuidado, ¿eh? ¿Quién no ha recibido en un WhatsApp una foto de, aparentemente es el pompi de una señora en ropa interior y de pronto cuando lo observas es la calva de un tipo? Es la cabeza de un hombre calvo.
Sí,
o por ejemplo, en el libro de Pinillos, de Introducción a la Psicología... Discúlpeme, es que tengo la garganta ciertamente fastidiada.
Ay, señor, ¿eh? La fiesta.
Introducción a la psicología de Pinillos, del profesor Pinillos. Se ve como una mujer con una melena negra enorme, con el sexo también bien florimpeado. No. Es un señor con una barba grande. Es decir, cuidado con este juego que proponemos ahora, pero que desde luego lo proponemos. Y si tenéis curiosidad, ir a internet a ver lo que os vamos a contar. Por ejemplo, he traído aquí a mayor abundamiento de lo que le voy a decir, pruebas fehacientes, querido profesor, de lo que le voy a contar. Los rescatadores, la imagen de la ratona y del ratón en una latita, super mona, tal. Fíjese en la ventana de enfrente cómo hay una mujer desnuda con dos enormes pechos, perdón.
Senos. Bueno,
estos son cosenos, ¿eh?
Vamos a ver, estos son cosenos. Analicemos la imagen. Vemos a los ratones...
No con mucho detalle, que es una hora un poco...
Bueno, no, pero sin detalle. Lo que me refiero es que esto no se duda que se ve, pero no se ve. Salvo que efectivamente en el inconsciente, eso que se habla de lo subliminal, de que nos van metiendo imágenes de
productos azucarados... Ahí salvo que un tío esto lo haya metido, hay una señora desnuda.
Hay una señora desnuda, y yo no sé si eso es... yo no pienso que Disney ni la secuela de Disney dijeran que vamos a meter esto para que despertar la libido de nuestras personas que nos están viendo. A lo mejor es una broma de los mismos que están haciendo. Pues mira, esto no es raro, algún día lo podemos hablar.
Pero
bromas.
Ya, véis a la película El Rey León.
Sí.
Está Mufasa, el padre, tumbado en la roca y arriba vemos como estrellas y si se fija, la palabra sex. O sea, de sexo.
Pues también creo que puede ser una broma. Porque si tú lo miras, pues, tiene que ser una cosa, pues eso, decir, venga, va, aquí en esta escena tan maja vamos a meter una palabra sexo. La que viene a continuación, esa sí es explicitísima.
Claro, la película es ¿Quién mató a Roger Rabbit? La protagonista femenina, no he visto la película, por lo tanto no sé cómo se llama la dama. Es una dama corpulenta.
Muy opulenta.
Muy opulenta. Pues se retira la falda,
sí, señor.
Y ahí tenemos, pues no está... precisamente a Mickey Mouse.
No, hombre, si hubiera estado Mickey Mouse, no, está pues lo que tenía que estar, el sexo de esta señora. Y esta de todas las imágenes, esta yo no la veo subliminal.
No, esta directamente.
Esta es explícita.
Un primer planazo, eso es un planazo.
Primer plano. Oiga, además recuerda a las series de dibujos animados de las vampiresas de los años 30.
¿Ah, sí?
Betty Boom y demás, sí.
¿Y enseñaban todo
no
esto?
No tanto. Muslo, liguero, en fin, ya hablaremos de esas cosas.
Oiga, fíjese en el castillo de la portada de La Sirenita, ahí hay una columna que podría parecer un enorme falo.
Todo edificio vertical es fálico. Por principio es así.
Ciertamente.
Es así. ¿Eh? Es más.
¿Usted lo recuerda?
Incluso el
los falo, edificios
el falo,
verticales.
Ah, no, tengo todavía uno. Sí, recuerdo los edificios verticales. De hecho, Gaudí no tenemos tiempo, pero proyectó un hotel para Nueva York, que lo presentamos en Nueva York después de del desastre de las Torres, que era exactamente un falo. Y nadie dudará de que Gaudí era el hombre más católico y más respetuoso y más entrañable del mundo. La verticalidad siempre es fálica en ese sentido. Y aquí sí, si lo miramos, vemos un falo. Lo que pasa es que esta la veo yo muy subliminal, demasiado subliminal.
Oye, cuando hablamos de leyendas urbanas, una de ellas que viene inmediatamente a la cabeza cuando hablamos de Disney es la criogenización, que sigue congelado, esperando a la cura de su enfermedad.
Fue incinerado y de congelado nada. O sea, eso es una leyenda, pues las leyendas urbanas que hay sobre los personajes y ya está, está incinerado.
¿Algún fundamento el rumor de que Disney nació en Mojácar, provincia de Almería?
Pues nada, la madre marcha a Estados Unidos con el niño y allí lo entrega en adopción. Sería hijo de esta señora y de un médico. Eso llegó a aparecer en la prensa española, en la prensa española, que le venía muy bien en aquella época tener, pues eso, un personaje español, y eso apareció.
A Disney lo han definido como la figura más importante en artes gráficas desde Leonardo da Vinci. ¿Esto es una exageración?
Pues teniendo en cuenta los medios que tenía Leonardo y lo que significa Disney, yo creo que no es una exageración. Un momento. Leonardo, además, era un genio como artista, como pintor, como lo que es estrictamente la pintura. Disney fue un genio, pero en otro orden.
Consiguió 26 Oscar, la mayoría por cortometrajes, 4 de ellos honoríficos. Profesor, feliz Nochebuena.
Feliz Nochebuena.
Feliz Navidad.
Ya sabéis, cuidado con los cuñados.
¿Con los quién?
Cuñados, las cenas de Nochebuena, allí se ponen a competir. Pues yo me he comprado el coche tal, pues yo me he comprado el reloj cual. Pues, cuidado con los cuñados y con las cuñadas.
¿Es usted de cenar en Nochebuena tranquila, pausada y largamente?
Sí, sí,
nosotros. ¿Le gusta cenar bien?
Sí, no, cenamos muy bien, además.
El plato que no puede faltar en su mesa:
croquetas de Carmen, de mi suegra. Admirables, unas croquetas admirables. No son fálicas, pero son admirables.
¿Y alguna cosa menos? Hombre, que la croqueta es una cosa así como más del día a día. ¿Y hay
no,
algún...
no, pero es que esas croquetas y la tortilla de patatas, oye, yo soy una.
¿También tortilla
sencilla,
de patatas?
Pues sí.
¿Y marisquito?
También, pero vamos, que yo me quedo con las croquetas y la tortilla de patata antes que con el marisquito, sinceramente.
¿Y cordero? ¿Y besugo?
Bueno, pone, vamos a ver, pone cordero. Y el día 25, una cosa muy malagueña. Yo sé que muchos de nuestros oyentes no saben lo que es. La berza malagueña, porque a mi mujer le flipa. Entonces su madre se la hace. Son esas entrañables costumbres.
Caramba, después de una cena con croquetas, con tortilla de patatas, al día siguiente un potaje,
sí,
de berza.
Sí, porque Sonia tiene que tomarse el potaje malagueño, la berza malagueña, que es una maravilla, eso es una cosa extraordinaria. Y quiero saludar también a una señora de Oviedo, a la que adoro, que me hace mazapanes para Navidad.
Ah, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues un beso para
una
ella.
Una familia de Oviedo entrañable.
Que se acuerden que también el profesor tiene amigos aquí que le encanta el mazapán.
También, también, me las hace todos los años.
Profe, feliz Nochebuena.
Feliz Nochebuena.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos.
Gracias.
Y para ti especialmente.
Buenas noches, gracias.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow
Doodle.
In a one-horse open sleigh.
Today.
O'er the fields we go
Doodle.
Laughing all the way.
Today, bells on bobtail ring, making our spirits bright.
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S.
I love those jingle bells.